Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, música, ciencia y tecnología con espíritu lúdico y buen humor. Estamos en nuestro episodio número 87 y estamos en el tercero seguido en el que tratamos temas que tienen que ver con los errores. Errores en el mundo de la música y más allá del mundo de la música. En el primer programa de este trío, en el episodio 85, hablamos un poco más en general de los errores y tratar de sacarnos de encima la mirada negativa que tan frecuente y fácilmente tenemos acerca de los errores. En el episodio anterior, el 86, hablamos más del proceso de corregir errores para que las cosas se vean o se escuchen mejor. Y esta vez vamos a ir un pasito más allá con la idea de aprovechar los errores y hasta incluso abrazarlos o hasta agradecer cuando las cosas no salen como esperábamos. Y para eso vamos a leer, lo va a hacer Numa Biard, el grueso de un capítulo del libro Free Play, que se puede traducir como juego libre o tocar música libremente. Free Play, la improvisación en la vida y el arte, de Stephen Nachmanovich, que es una guía artística, espiritual y casi que existencial imprescindible. Y vamos a leer el capítulo llamado justamente El poder de los errores.
Todos sabemos cómo se hacen las perlas. Cuando accidentalmente entra un poco de arenisca entre las valvas de una ostra, la ostra la enquista y segrega cantidades de un mucus espeso, suave, que se endurece en capa sobre capa microscópica sobre la irritación extraña hasta que se convierte en un objeto bello, perfectamente suave, redondo, duro y brillante. De esta manera, la ostra transforma la arenisca y a sí misma en algo nuevo, transformando la intrusión del error o de lo foráneo hasta hacerlo formar parte de su sistema, completando la gestalt según su propia naturaleza de ostra. Si la ostra tuviera manos, no habría perla. La perla llega a nacer porque la ostra está obligada a vivir con la irritación durante un lapso extenso. En la escuela, en el lugar de trabajo, al aprender un arte o un deporte, se nos enseña a temer, a ocultar o a evitar los errores. Pero los errores son de incalculable valor. Primero está el valor de los errores como materia prima del aprendizaje. Si no cometemos errores, es improbable que podamos hacer algo. Tom Watson, que durante muchos años fue jefe de la IBM, dijo: "El buen juicio viene de la experiencia. La experiencia viene del mal juicio". Pero lo más importante es que los errores y los accidentes pueden ser los granos irritantes que se convierten en perlas. Nos presentan oportunidades no previstas. Son nuevas fuentes de inspiración en sí mismos y de sí mismos. Llegamos a considerar nuestros obstáculos como ornamentos, como oportunidades para ser explotadas y exploradas. Ver y usar el poder de los errores no significa que algo funciona. La práctica se arraiga en la autocorrección y en el refinamiento, y avanza hacia una técnica más clara y más confiable. Pero cuando aparece un error, podemos tratarlo como un dato invalorable para nuestra técnica o como un grano de arena alrededor del cual podemos hacer una perla.
Hablando de perlas, vamos a escuchar algo de Los pescadores de perlas, la ópera de Georges Bizet. Vamos a escuchar el preludio y luego el aria Je crois entendre encore. Creo que todavía puedo escucharlo en una vieja grabación del año 60 con Alfredo Kraus como Nadir. En total, algo más de 6 minutos.
Thank you.
Freud echó luz sobre la fascinante revelación de material inconsciente que brindan los lapsus linguae. El inconsciente es el alimento del artista, de manera que los errores y los lapsus de todo tipo deben atesorarse como valiosísima información del más allá y del adentro. A medida que nuestro oficio y nuestra vida se desarrollan hacia una mayor claridad y una individuación más profunda, comenzamos a percibir estos accidentes esenciales. Podemos usar los errores que cometemos, los accidentes del destino y hasta las debilidades de nuestra propia constitución que puedan convertirse en ventajas. A menudo el proceso de nuestro arte entra en una nueva senda por la rebeldía inherente al mundo. La ley de Murphy dice que si algo puede andar mal, andará mal. Los instrumentistas lo experimentan todos los días y a toda hora. Cuando se trabaja con instrumentos, grabadores, proyectores, computadoras, sistemas de sonido y luces teatrales, hay cosas que se descomponen inevitablemente antes de una actuación. El instrumentista puede enfermarse, un asistente muy preciado puede fallar a último momento o romper con su novia y quedar mentalmente inutilizado. A menudo son estos accidentes mismos los que dan origen a las más ingeniosas soluciones y a veces a la creatividad improvisada e informal del más alto nivel. El equipo está descompuesto, es domingo a la noche, los negocios están todos cerrados y el público llegará en una hora. Uno se ve obligado a hacer un poco de bricolaje, improvisando algo nuevo y loco, y logra uno de sus mejores momentos. Los objetos comunes o los de descarte se convierten de pronto en valiosos materiales de trabajo, y nuestras percepciones de lo que necesitamos o lo que no necesitamos cambian radicalmente. Entre las cosas que más amo en las actuaciones están esas calamidades imprevistas, imposibles. En la vida, como en el koan del Zen, creamos desplazando nuestra perspectiva hasta el punto en que las interrupciones son la respuesta. El cambio de dirección de la atención que se produce al incorporar el accidente al fluir de nuestro trabajo nos libera y podemos ver la interrupción con ojos prístinos, encontrar en ella el oro de la alquimia.
Y hablando de errores, de furcios, de actos fallidos freudianos, el que consultó a Freud en agosto de 1910 fue nuestro amigo Gustav Mahler, que andaba metido en una crisis matrimonial y existencial bastante tremenda. El encuentro tuvo lugar en la ciudad holandesa de Leiden, que en alemán significa sufrimiento. Entre los muchos asuntos que lo turbaban a Mahler estaba la relación con su mujer, Alma Mahler, Alma Schindler de nacimiento, que era casi 20 años menor que él. Él ya andaba pisando los 50 en ese momento. Resulta que Alma Mahler andaba teniendo una relación con Walter Gropius, arquitecto que luego fundaría la Bauhaus. Gustav Mahler se enteró de esta relación porque Gropius escribió una carta en la que detallaba algunas escenas de intimidad de su relación con Alma, que envió por correo, pero equivocó el destinatario y en lugar de dirigirla a ella, la dirigió a él. Gustav Mahler falleció al año siguiente y Alma y Gropius se casaron algunos años después. La relación de Freud y de la psicología en general con la música va a ser tema para algún otro programa y por ahora vamos a escuchar dos bellas canciones de Alma Mahler, En el jardín de mi padre y Tibia noche de verano, casi 9 minutos.
Traum, süßer Traum.
Seguimos en Seré Curioso, metiendo en estos programas nuestras narices en el mundo de los errores, y hoy seguimos ahora leyendo fragmentos del libro Free Play de Stefan Nachmanovich sobre el poder de los errores.
Free
Como bien sabemos, la historia de la ciencia está abundantemente condimentada con historias de descubrimientos esenciales que vienen de errores y accidentes. El descubrimiento de Fleming de la penicilina, gracias al moho polvoriento que contaminaba sus platos de Petri. El descubrimiento de Röntgen de los rayos X, gracias al manejo descuidado de una placa fotográfica. Una y otra vez observamos que los caprichos y accidentes que uno tiende a rechazar como datos malos, a menudo son los mejores. Muchas tradiciones espirituales señalan la vitalidad que ganamos al rever el valor de lo que tal vez rechazamos por insignificante. La piedra que rechazaron los constructores, cantan los salmos de David, ha llegado a ser la piedra fundamental. El poder de los errores nos permite dar un nuevo marco a los bloqueos creativos y verlos en todos sus aspectos. A veces, el pecado mismo de omisión o perpetración del que nos culpamos resulta ser la semilla de nuestro mejor trabajo. En el cristianismo se habla de esta realización como felix culpa, el error afortunado. Las partes más desconcertantes y frustrantes en realidad son los bordes de crecimiento. Vemos estas oportunidades en el instante en que abandonamos nuestros preconceptos y nos sentimos menos importantes. La vida nos arroja innumerables irritaciones que pueden movilizarse para hacer perlas, incluyendo a todas las personas irritantes que se nos cruzan en el camino. A veces nos atamos a un pequeño tirano que nos hace la vida imposible. A veces estas situaciones, lamentables en su momento, hacen que agucemos, centremos y movilicemos nuestros recursos internos de las maneras más sorprendentes. Entonces, ya no somos víctimas de las circunstancias, sino que somos capaces de usar a la circunstancia como vehículo de creatividad. Es el bien conocido principio del jiu-jitsu: recibir los golpes del adversario y usar su propia energía para desviarlos en provecho propio. Cuando uno se cae, se levanta apoyándose en el mismo lugar donde cayó.
La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra fundamental, la piedra angular. Dicen los salmos de David, el rey David, que dicen las escrituras que tocaba la lira o el laúd y que fue también poeta y que escribió o, digamos, editó algunos de los salmos del libro de los salmos del Antiguo Testamento. Vamos a escuchar algo de música de Paul Benhaim, compositor, pedagogo, director israelí, que nació en Múnich, en 1897, como Paul Frankenburger, y que emigró en el 33 a lo que entonces era el Mandato Británico de Palestina. De Benhaim vamos a escuchar el segundo movimiento, Invocación, de su obra El dulce salmista de Israel, el dulce cantor de Israel, el rey David. Este movimiento, invocación, hace referencia a las palabras de David: el Espíritu del Señor habló a través de mí y su palabra ha estado en mi lengua. Dura algo más de 9 minutos. Último tramo del programa de hoy de Seré Curioso y último tramo de nuestra lectura por parte de Numa Biard del libro Free Play de Stephen Nachmanovich, con un texto maravilloso sobre la incorporación de las interrupciones externas en nuestro fluir.
El poeta sacerdote vietnamita budista Thich Nhat Hanh inventó una interesante meditación telefónica. El ruido de la campanilla del teléfono y el instinto semiautomático de saltar a atenderlo parecen lo opuesto a la meditación. El timbrazo y la reacción exponen la esencia del carácter entrecortado, nervioso, de la forma en que se vive el tiempo en nuestro mundo. Thich propone usar el primer timbrazo como ayuda memoria, en medio de cualquier cosa que estemos haciendo, un llamado de atención, un ayuda memoria de la respiración y del propio centro, y usar el segundo y tercer timbrazo para respirar y sonreír. Si el que llama quiere comunicarse, esperará al cuarto timbrazo, cuando uno está listo para atender. Lo que quiere decir con esto Thich Nhat Hanh es que la atención, la práctica y la poesía en la vida no deben reservarse para un momento y un lugar en que todo es perfecto. Podemos usar precisamente los instrumentos de las presiones nerviosas de la sociedad para aliviar la presión. Aún bajo el ruido de los helicópteros, y este es un hombre que enterró muchos niños en Vietnam bajo el ruido de los helicópteros y las bombas, puede decir: escuchen, escuchen, este ruido me devuelve a mi propio ser.
Hablando de la campanilla del teléfono, vamos a escuchar música para guitarra de Francisco Tárrega. ¿Qué tiene que ver? Muchos quizás ya lo sepan. A los que no, los invito a prestar atención al comienzo de la música en unos instantes. Apenas pasados unos 10 o 15 segundos, van a escuchar los cuatro compases quizás más escuchados de la historia de la música, tomados de lo que vamos a escuchar, el gran vals de Tárrega. Estos cuatro compases fueron tomados para el ringtone, la campanilla telefónica reconocibilísima que Nokia usó por mucho tiempo en sus teléfonos, esta campanilla. Vamos a escuchar entonces de Francisco Tárrega, primero el gran vals. Recuerden, apenas casi iniciada la pieza van a escuchar la melodía muy protagonista. Después del gran vals, una mazurca llamada Adelita y luego la Danza Mora, en total 8 minutos. Thank you. Bueno, es hora de irnos. Llegamos al final de estos tres programas, los tres primeros del año, dedicados a los errores, tratando de mirarlos de otra forma, quitándole esa carga tan negativa, incorporándolos y hasta aprovechándolos como vía de escape creativo para el arte y como estrategia para la vida en general. Queda mucho más por mencionar sobre los errores, con muchos ricos aportes que han venido llegando de ustedes, los oyentes, que agradecemos por supuesto. Van a quedar para nuevos episodios que seguro que vamos a hacer más adelante, ojalá que ya en el estudio de Radio Nacional Clásica, y que podamos escribirnos y charlar durante el programa, que es lo que todos queremos. Mientras tanto, seguimos en contacto por nuestros medios de siempre. Por email, pablo@serecurioso.com.ar. Nuestro sitio, serecurioso.com.ar, para volver a escuchar los programas anteriores, casi todos. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína. Y ahí posteamos cada semana la lista completa y detallada de obras e intérpretes que escuchamos en cada programa. Espero que les haya gustado estos programas, escriban, cuéntenme, y es el momento de agradecimientos, primero por supuesto a Numa Biard, y también como siempre, muy agradecidos a Adán, a toda la gente de la radio y a Julia. Quédense escuchando la radio. ¿Quién viene? Mariano Rey, luego Víctor Torres, después viene más música del Rey David con Mario Bensecri y luego mucha más guitarra con De Segovia a Yupanqui. Nos vamos con una yapa de Los Pescadores de Perlas de Bizet. Yo soy Pablo Milruth. Chao, muchas gracias.